Es la hora de los cuentos perdidos, espacio semanal presentado por la Sociedad Tolkien Peruana, una asociación cultural dedicada a promover todas las formas de cultura a través de la obra del profesor J.R.R. Tolkien.
Buenas noches, yo soy Jonathan.
Yo soy Carla.
Y esta es una nueva edición de La Hora de los Cuentos Perdidos.
Y ahora sí tienes tu voz completa porque la semana pasada no se te escuchaba nada.
¿A qué no?
Hoy sí, bajito.
No he escuchado la grabación, pero yo siento mi voz todavía un poco rara.
No, pero ya proyecta más. Antes bueno. Se quedaba dentro tuyo.
Ya. Bueno, estamos bien entonces. Estamos mejorando. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa peculiar. Bueno, no tan peculiar porque no es la primera vez que nos pasa esto. Bueno, le vamos a decir que no teníamos tema.
La verdad es que tenemos tantos temas que no sabemos cuál escoger.
Sí. Y
se nos había perdido la lista.
Así es. Sí. Este no solamente es el programa de los cuentos perdidos, es el programa de las listas perdidas.
De los temas perdidos.
De las laptops perdidas.
Así es.
Pero mal que bien, nos acomodamos y vamos ahí arreglando pues el asunto.
Menos mal que los DJs no estamos perdidos.
Así es.
Hoy. Aún.
Pero bueno, entonces, vamos pues a ver el tema de el día de hoy. El día de hoy vamos a retomar un programa que hicimos hace un tiempo que tenía que ver con preguntas. Preguntas que van formulando pues los seguidores de la radio, los fans de la obra de Tolkien, ¿no? Las historias recurrentes para los miembros del grupo en Facebook de comunidades Tolkien latinoamericanas. Las preguntas que voy a hacer hoy, o sobre las que vamos a trabajar el día de hoy en todo caso, les van a resultar muy familiares. ¿Por qué? Porque las he sacado de ese grupo. Bueno, es que tampoco es cosa de inventarse la pólvora, pues, ¿no? Y decir, a ver, ¿qué pregunta nadie ha hecho nunca sobre la obra de Tolkien? Porque pues así pregunto pues cosas que en verdad tal vez incluso a nadie le interese saber.
¿Quién es Tom Bombadil?
No, esa pregunta sí todo el mundo quiere saber, pues. No, pero me refiero a, en verdad, uno puede caer pues en preguntas que a veces no todo el mundo quiere saber, o no todo el mundo se va a ubicar, ¿no? Por ejemplo, yo hice una pregunta en el grupo que era: ¿cómo se llamaba el pariente de Sam? Que Sam dice que él le dijo que había visto un árbol con ojos.
Ya, pues.
Claro, eso ya es una pregunta rebuscada que en verdad solamente debe interesar a la gente pues que
son
le gustan.
Los superfans de la trivia, no hay otra.
Claro, o sea, tienes que ser fan no solo de la obra de Tolkien, sino fan de la trivia.
Y una memoria de elefante.
O los que quieren llenar el, claro, Tolkiengrama.
¿Verdad?
¿Sabes qué? Hay que hacer eso. Hay que lanzar un Tolkiengrama por el grupo en Facebook. Bueno, vamos a preparar uno, lo diagramamos acá.
Yo conozco a alguien que ya tiene un par por ahí. Listos.
¿Sí?
Después te cuento.
Allá. Así que bueno, claro, entonces vamos a ver. Ah, y por si alguien se pregunta quién era el primo, el pariente de Sam, era su primo Hal.
Ni sabía que tenía un primo.
Y Sam lo cuenta en El Dragón Verde un día que estaban ahí en chelas.
Qué extraño.
¿No? Qué extraño, un hobby con cerveza. Pero bueno, a ver, vamos ahí. A ver, vamos con qué pregunta vamos a arrancar el día de hoy.
La primera.
No, pues porque en verdad ya puede apuntar en cualquier orden y vamos a ver. No vamos a tomar todas tampoco porque te he agarrado como 12 preguntas.
Conociéndote.
Ya mira, acá tengo una pregunta que yo respondí incompleta.
Allá.
Porque la pregunta era: ¿quiénes en las historias de Tolkien habían matado Balrogs?
Ah, sí me acuerdo. Sí me acuerdo haber leído la pregunta.
Ya.
Y me acuerdo haber pensado, ¿quiénes habrán sido?
Ya, entonces...
me acordé de Glorfindel, obviamente.
Claro, yo me puse a pensar, dije, bueno, en la caída de Gondolin, Ectelion mata a Gothmog, que era el señor de los Balrogs.
Ya.
Entonces ahí va uno, Ectelion. En la huida de los sobrevivientes de Gondolin, donde estaba pues Tuor con Idril llevando a Earendil, que era todavía un niño, un bebé, no estoy seguro cuánto tiempo tenía, pero todavía era pequeño. Son atacados por un grupo de orcos, que también había un Balrog, con el que pelea Glorfindel y se dan muerte mutuamente. Uh-huh. Pero esto de Ectelion y Gothmog también se dieron muerte mutuamente. Luego entonces dije, ya, entonces ahí van dos, Ectelion y Glorfindel.
Tú puedes matar un Balrog, pero no, los dos se matan.
Espérate. Luego venía Gandalf. ¿no? O sea, ya de ahí, que es en la primera edad, saltamos hasta la tercera edad, finales de la tercera edad, que es este Gandalf se enfrenta pues con el Valer Rojo de Moria y se dan muerte mutuamente,
exacto. Ahora, aunque claro, Gandalf regresa.
Claro, bueno, pero...
pero yo no sé si el Balrog regresa también,
¿eh? No, el Balrog no regresa, porque se supone que a Gandalf lo regresa. No, entonces...
una patada, ahora, regresa, te termina tu chamba.
Lo de Gandalf fue con trampa.
O sea, le lavaron la ropa y lo regresaron.
Sí. Ah, espera, mi respuesta fue esa.
Ya.
Pero entonces me dijeron, no, hay uno.
No.
Hay uno más.
¿Quién?
Y fue Tuor. Entonces yo decía, Tuor no, pero me dijeron, sí, en el Silmarillion no dice, es más, en el Silmarillion, pero...
¿entonces dónde dice?
En los cuentos perdidos, cuando se narra la caída de Gondolin, más explícita, incluso en el grupo, el chico que dio la respuesta, puso, o sea, copió y pegó el pasaje en el que dice que Tuor y Ectelion estaban pues ahí, defendiendo a Tuor con su hacha y Ectelion con su espada, con Orcris. Estaban pues que luchaban contra los orcos, estaban pues que arrasaban y avanzaban los dos, o sea, en la batalla, y llegaron hasta los Balrogs.
¡Hula!
Y este, Ectelion mató 3 Balrogs y Tuor mató 5 Balrogs.
¿Cuántos Balrogs hay?
Ya, lo que pasa es que aquí también viene que las versiones fueron cambiando, porque hay versiones en las que Morgoth tuvo como que un batallón de Balrogs bajo su servicio, y hay otra versión en la que dice que solamente fueron 7. Entonces, como esta fue como la con los cuentos perdidos, fue la primera versión de lo que luego se convirtió en la cuenta Silmarillion o en el Silmarillion, al parecer en esta versión todavía los Balrogs eran un grupo numeroso.
Ya.
Y pues ahí Ectelion, por eso es que Ectelion,
¿cuántos Maiar puedes juntar? Eso voy.
No sé, varios supongo, ¿no? Se supone que eran varios, ¿no? Y nosotros solamente tenemos los nombres de los más conocidos o los más representativos, una cosa así. Pero se supone que eran un montón, porque acuérdate que hubo uno que también era el Maya del, o el Bala del tiempo. Uh-huh. ¿Te acuerdas que ese también solamente se le menciona en los cuentos perdidos?
Bueno, eso sí es cierto.
Que fue el que vino y ató el sol y la luna y para que haya pues una cosa temporal fija, ¿no? Y estableció los días, las noches, esas cosas.
Claro.
Y ahí también, incluso en los cuentos perdidos, aparecen 2 Valar que eran Valars guerreros. Y que incluso en el consejo de los Valar, de alguna forma defendían un poco lo que hacía Morgoth, bueno, en ese tiempo Melkor, porque decían que sin Melkor en el mundo sería aburrido.
Aburrido, sí.
Y es más, ahí dice...
Pero ese es argumento de guionista,
¿eh? Bueno, pero ahí dice incluso de que cuando los Valar van a la guerra contra Morgoth para defender a los elfos, estos Valar, que eran pues los que se deleitaban en la lucha y, ¿sabes? Como que tenían, digamos, su armería, pues donde constantemente estaban pues peleando.
Estaban más pensando en la bronca, ¿ya?, que otra cosa.
Los Valar, o sea, se armaron ahí, porque eran los únicos Valar que tenían armas.
Claro, ¿quién más? ¿Para qué?
O sea, los Valar y los Maiar utilizaron las armas que había, que estos dos Valar tenían en sus armerías. Si no hubiesen tenido que ponerse a producir las armas, y seguramente hubiese tomado más tiempo ir a la guerra. Pero bueno, entonces Tuor también, de acuerdo a las historias de Tolkien, en las primeras historias de Tolkien, sobre la primera edad, luchó con Balrogs y mató a 5 incluso. Y dice que incluso los Balrogs temían más el hacha de Tuor que la espada de Ectelion, porque el hacha de Tuor, cuando la blandía, producía como un silbido que recordaba a las alas de las águilas de Manwë.
Ay, ay, ay.
Entonces, por eso temían eso. Oh, no, o sea que Ectelion pues es herido y ya finalmente muerto, y Tuor se tiene que huir también. Es ahí, por ejemplo, mira. Cosa curiosa, porque no estaba así también tan conocido.
No era como que se te escapó un Balrog, se te escaparon como 5.
Claro. Ahora, un dato sobre algo que... Sobre un programa anterior, que fue sobre... Hace un tiempo hicimos un programa sobre las Palantir. Las Palantiri.
Exacto, sobre ya te iba a corregir el plural.
Sobre las Palantiri. Y bueno, en esta pregunta decían, ¿no?, ¿dónde estaba la Palantir principal? De esto hablamos la semana pasada también, cuando dijimos que estaba en la cúpula de las estrellas, en Osgiliath, de que bueno, se destruyó en la guerra, la lucha entre parientes y todo. Pero cuando hicimos el tema de las Palantiri, hablamos que había una Palantir que estaba en el Austirión, que era donde estaban pues en las colinas de las torres, y que era una Palantir que solo el Elendil utilizaba porque miraba solo hacia el oeste. Exacto. Y no estaba en comunicación con las demás. Pero me dieron el dato de que había una octava Palantir, y que esa octava Palantir estaba en toda la Eresia, y que al parecer...
¿Quién andaba ahí? ¿Quién la usaba?
Los elfos, imagino, pues. Y que al parecer el Estela utilizaba de alguna forma para mantener algún tipo de comunicación todavía con los elfos de toda la Eresia.
Tiene sentido, ahora, o sea, ¿por qué no?
Sí, ahora, el dato de dónde sale esto lo he pedido recién ahora porque yo no lo tengo. Yo no he leído dónde...
Y no lo has encontrado en ninguna parte.
Todavía no. Bueno, por falta. Hay bastante para revisar. donde dice dónde es que se dice que estaba... que había una Palantir en toda la Eresia. Ya. Ahora, ya que hemos hablado de los Balrogs y de Gandalf, otra pregunta era... ¿dónde se da esta gran batalla final entre el Balrog y de Moria y Gandalf? Porque sabemos que caen del puente de Durin, ¿no? Y Gandalf dice que caen, incluso que caen en lo que se creía que era un abismo sin fin, que al final se encuentran el fin.
Sí.
Que era, y caen como en una laguna subterránea, y Gandalf dice que luego el Balrog inicia su vida y que el agua había apagado su fuego, el fuego del Balrog, y que en la vida Gandalf se encuentra con otros seres más antiguos todavía que los Balrogs que habitan en las profundidades del mundo. Que me imagino deben ser algo así como este tipo, especie de calamar que estaba en la laguna que se había formado frente a la puerta de...
Calamar.
Es que
el pobre bicho.
Es que la descripción fue lo más similar que uno puede imaginar, es un calamar.
Bueno, era una cosa, no sé, es que tú me dices un calamar y yo pienso en una cosa que me sirve frita en un plato.
Ay, pensé que
ahora si me hablas de Cthulhu y esas cosas.
Yo pensé que me ibas a hablarle de calamarlo.
No seas.
Bueno, pero bueno, ya. El punto es que luego el Balrog se va a la escalera interminable, que incluso Gimli decía que entre algunos...
Sí, y le encontró al final, me vas a decir ahora.
Sí, que entre los enanos era hasta un mito la escalera interminable, y algunos no sabían si había existido o no. Que al parecer, o sea, no era interminable, pero era tan grande que se llamaba interminable. Que parece iba más o menos desde las bases de lo que fue Hazad Dûm, y terminaba saliendo por arriba de Silax y Hill a la torre de Durin, y es ahí donde se libra la batalla final entre el Balrog de Moria y Gandalf. Y el Balrog ya había recuperado su fuego por ese momento. Ahora, Silax y Hill,
digamos que había recuperado el aliento.
Sí. Silax y Hill era pues una de las tres montañas que formaban pues Hazad Dûm, y era, su traducción sería punta plateada, y en lengua élfica era Kelebdil, que significaba algo así como cuerno de plata.
Claro, el Keleb te lo pesqué ahí.
Ajá. Ahora, yo me acuerdo, no sé si tú te acuerdas, que hace unos años acá en Perú había un concurso de televisión que se llamaba Saber y Ganar, Saber para Ganar, una cosa así, que lo animaba el que ahora es un periodista que ahora trabaja en Canal N, que en ese tiempo era un gordito barbón, que ahora hace entrevistas.
Con lo mucho que veo tele.
Bueno. Exactamente. Hubo un pata que fue... y concursó.
Sí, contaron, no la vi, pero me la contaron. O sea,
para los que no son peruanos o no se acuerdan de este programa, este era un programa en el que tú elegías
el tema.
O sea, tú decías, ya, yo sé de, no sé, Van Gogh. Yo sé de la Revolución Rusa, por ejemplo.
De la Guerra de los 100 años.
Exactamente. No sé. Entonces, ya tú ibas y te iban haciendo programas semanas, o sea, te iban haciendo preguntas semanalmente. Y había pequeños cortes en los que tú podías decir, ya, te quedas con el premio hasta acá, y, o sea, que tú ibas acumulando dinero, pero si decidías detenerte en algún momento o sea, te daban opciones para detenerte en algunos momentos, no te daban el dinero, sino te daban artefactos electrodomésticos, ponte una lavadora, una refrigeradora, una computadora, una cosa así. Obviamente, conforme ibas avanzando, los premios eran como que los premios consuelo eran más grandes.
Claro.
Pero si seguías avanzando, podías llegar a juntar, me parece que era 100.000 soles.
Oh. Qué rico.
Ya, 100.000 soles actualmente es más o menos como 35.000 dólares, ¿no? Más o menos. Porque el dólar está menos. El dólar ahorita está, creo, incluso 2.72, creo.
Ni idea, estoy más perdido que
estaba,
en
ayer, sí, ayer estaba viendo que 2.755. Ha vuelto a subir entonces, porque ayer había bajado. Ayer había bajado a 2.72. Pero tú sabes que pues el gobierno trata de hacer todo, pero no se oye el piso al dólar. Pero bueno, entonces el chico llegó hasta el final.
Wow.
Y ganó, se ganó los 100 mil soles. Pero en su primera participación, la prueba que le permitía, pues, porque te hacían como 3, 4 preguntas y luego tenías que hacer una pregunta más, ya más complicada, para pasar a la siguiente semana. Uh-huh. En su última pregunta le preguntaron justamente los nombres de las montañas de Moria y él las dijo. Y me acuerdo por eso decir Axi Hill.
¡Qué bravo! ¿Y no eras tú?
No. Es más, yo no sabía los nombres de las montañas de Moria.
No, olvídate, ¿quién vas a ver?
Pero pues él, como era la temática que le había tocado y le habían dicho, pues se había puesto a memorizar. Además que no, él no eligió Tolkien en general, eligió El Señor de los Anillos.
Ah, bueno, es un poco más particular.
Claro, y te da menos, te da menos material de estudio.
Claro, pero vamos al hecho de que tú eliges el tema, ya, yo quiero que me pregunten sobre Tolkien. ¿Y quién demonios redacta las preguntas?
No sé, pero imagino
que... Porque tiene que ser alguien que también sepa del tema, ¿no? Claro. O sea, no vas a coger un libro de 8000 páginas y ponerte... Ya, sabes que en la página número tal encontré una frase y que dice... No, pues...
No sé, pero bueno, ahora en lo que respecta a Tolkien, por lo menos uno encuentra trivias en internet.
Bueno, eso es cierto.
Y trivias, pues, de distintos niveles, con cosas más rebuscadas, ¿no? Pero esta fue una de las preguntas, yo me acuerdo. Bueno, bacán, porque el chico se llevó sus 100.000 soles. Y puso un poco en... Pero también... El tema de las películas estaba todavía un poco fresco, ¿ah? ¿Eh? Habrá sido un par de años después, un año después de las películas.
Claro, pero esa información no salía en las películas.
No, pues, ¿no? Pero era, o sea, lo eligieron también, me imagino, por el tema de que Tolkien estaba todavía como que de moda, por decirlo de alguna forma. ¿Qué fue del pata? Pucha, no sé, se fue a disfrutar su plata de algún lado, porque nunca supimos nada más de él. Lo invitamos incluso a la ciudad de Tolkien, pero nunca respondió. No me acuerdo en ese tiempo. Ahora, ya que hemos mencionado el tema de las películas, hubo una pregunta que se dice, ¿no? En el grupo de Uruk Hai, que atacan a la comunidad, al final de la comunidad del anillo, y que matan a Boromir, ¿cómo se llamaba el líder de los Uruk Hai en las películas y cómo se llamaba en el libro?
Claro, yo sabía que los nombres eran distintos. Ajá. Pero hasta ahí.
Ya. En las películas le pusieron el nombre Lurtz. L-U-R-T-Z.
Lurtz.
Lourdes,
pero más chiquito.
Exactamente.
Ahorita me pega Lourdes.
Y en el libro se llamó Ugluk.
Ugluk. Sí, lo había escuchado antes.
Sí. Entonces, ahora, no sé por qué en la pela decidieron cambiarle el nombre. Porque para empezar, nunca lo llaman por su nombre. O sea, uno ve el nombre en los créditos, luego pues en el material extra.
Las tarjetas.
¿No? Ya en internet lo chequeas. Pero le cambiaron el nombre por la película de Ugluk a Lourdes. Una cosa curiosa.
Decisiones extrañas.
Sí, bueno, cosas que a veces se van dando, ¿no? Ahora, yo estaba revisando ahora temprano. Hace media hora.
Sí, bien temprano.
Los hijos de Urín. El libro de los hijos de Urín. Porque ahí aparece un personaje que no aparece en el Silmarillion cuando se cuenta la historia de Túrin Turambar. Y es que todos debemos recordar que hay un episodio. O sea, ¿cómo es que Túrin se va de Doriath? Túrin se va de Doriath cuando tiene pues el enfrentamiento este con Saeros.
Con Roche.
Sí, cuando Saeros pues como que lo ofende, lo insulta porque Túrin había vuelto pues de estar pues cuidando las fronteras con las ropas viejas, todo sucio y se sentó así a comer y el otro lo trató como un salvaje y lo que ofende a Urín es que le dice que si así sanan los hombres seguro que las mujeres del pueblo de Urín deben ir pues todas desnudas como animales. Ya, claro, entonces Túrin se amarga y se va. Pero Saeros, picón, lo persigue. Y aparece pues con espada y escudo en mano que atacar a Urín desprevenido. Pero Túrin, que no era ningún novato en pelea, le da duro y lo deja sin espada y sin escudo, lo apulea.
Calato.
Luego le empieza a perseguir, lo calatea, lo sigue persiguiendo. Y Saeros se cae a un especie de barranco y muere,
claro.
Ahora Túrin
muere por lo que el otro es un picón,
claro, o sea, no llegó a, o sea, Túrin no es que lo mata así directamente, no, o sea, no fue le clavó la espada y lo mató, sino
clavó la espada a poquito para que se mate el sol.
No le llegó a clavar la espada, lo estaba persiguiendo nomás
con la punta de la espada.
Ah, sí, bueno, el punto es de que sí, pero era para humillarlo, no para matarlo.
Bueno,
ya, Sí, entonces sí, claro, ¿no?
Lo estaba grabando. Y lo colgó en YouTube.
Sí, sí, te voy a colgar en YouTube, vas a ver. Te voy a poner en mi Facebook.
Se mató.
No, te voy a poner en Facebook y voy a etiquetar a tu vieja. Para que te vea calato corriendo por el bosque.
Cómo cambian los tiempos.
Sí, bueno, así no fue, pero el punto es que, bueno, Cyrus cae. Cuando llega Mablum, Turin dice pues que Tingle no lo va a perdonar, no le va a creer, y Turin se va ofendido. Bueno, y cuando, sí, como siempre, sí, porque sí, ese era un problema realmente. Que también la personalidad de Turin también era un problema. Otro tal vez hubiese pues hecho las cosas de otra manera, pero era el destino de Turin pasar por esas cosas.
Claro, el hombre que nació salado.
Que era pescador. Entonces,
de desgracia, sí.
Cuando se da el juicio, Vélez trae a una elfa.
HD esta que levanta la mano.
Claro, entonces Vélez trae una elfa que habitaba en el bosque y que había sido amiga de Turin en su infancia. Y que lo quería bastante, al parecer. A mí me da la impresión de que estaba medio enamorada de él.
Fácil, fácil.
Porque parece que ella, sí, 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 era, en verdad era su acosadora, porque cuando Turin andaba por ahí, lo andaba siguiendo desde los árboles mirando, así.
La pasa.
Sí. Era su groupie.
Su fan.
Entonces, y esta elfa pues va, y como justamente era su acosadora, andaba.
Se había ganado con todo.
Sí, ¿no? Se había ganado con todo lo que había pasado. Se había ganado, es una expresión muy común acá para decir había visto todo. O había escuchado todo. Entonces, había visto todo lo que había pasado y también había escuchado todo lo que había pasado. Y ahí, bueno, ella dice, ¿no? Todo lo que había pasado, y ahí es donde Tingle pues cambia su juicio y dice, bueno, en verdad Turin pues no se le puede decir que fue completamente culpable, claro, y bueno, lo perdono.
No fue con alevosía y ventaja, claro, lo fue perdono. Por pico.
Ahora, esta elfa, su nombre era Nelas. Y era una elfa así pues de los bosques. A mí me tinca que era, no estoy seguro ahorita, pero a mí me tinca que fue una de las elfas que regresaron, o sea, que llegaron después a Doria. Me tinca, no estoy seguro. Pero ya que estamos hablando de Turin también, Turin tenía un amigo cuando era niño y vivía pues en Hitlum. Sí, que era cojo. ¿Ya? Y Turin lo quería bastante.
Entonces, ¿no fue el que le regaló no sé qué cosa?
Así es, él mismo. Entonces, su amigo se llamaba Sador. Uh-huh. Pero su nombre en verdad era Lavadal. Bueno, no, perdón, su nombre era Sador. Y Turin le decía, sí, su chapa, Turin le decía Lavadal, que significa, la introducción sería algo como paticojo.
Champuzable.
Justamente eso. Turin tenía la costumbre de robarse maderas, porque el tipo era carpintero, y llevárselas. Pero él decía que no debía hacer eso, porque eso no era suyo para regalar. Y hacía que las devuelva. Y le dijo, solamente puedes regalar lo que es tuyo. Entonces, cuando Turin cumple no me acuerdo cuántos años, Hurin les regala un cuchillo que tenía una hoja élfica. Entonces, Turin, pensando en su amigo que necesitaba pues un cuchillo como ese para hacer sus trabajos, va y se los regala. No
regalas lo que te regalan tampoco, pues.
Bueno, pero Hurin no sé si, o sea, Hurin al principio dijo, oye, ¿qué estás haciendo, no? Sí. Pero después Morwen dice, no, lo que pasa es que él es su amigo y bueno, y ya pues no dice, bueno, ya está bien. Tanto fue así que, o sea, que incluso Hurin mismo le tuvo ya a partir de ese momento como que cierta consideración a Sador, y le encomendó que le haga una silla para él. Sí, una especie de trono. O sea, no es exactamente un trono porque Hurin no era rey, pero algo similar, ¿no? O sea, como que el asiento del señor del pueblo de Ador. Así es. Ahora una pregunta ya, porque ¿cómo vamos con tiempo?
Tienes para una pregunta más y de ahí saltamos a una canción.
Ya. Entonces, esta ya es para los que han leído los libros. ¿Cuál es la última aparición de Billy Lechal en El Señor de los Anillos?
¡Va!
Tiene
que ser, pienso yo, no te digo porque sé, pero tiene que ser el momento del saneamiento de la comarca. Por algo.
¿Por qué?
Porque en el medio del resto del libro no hay más hobbits, salvo que estés hablando del principio del libro, pero no, tiene más sentido que sea al final.
Sí, Billy Lechal en verdad era de los hombres, era un habitante de Bri que trabajaba para Saruman. Y es más, él participó durante. Se da una pequeña batalla en Bri y los secuaces de Saruman, estos bandidos, entran porque.
Bandidos ellos, ¿no?
Bri, sí, sí.
Estos bandidos.
Sí, estos bandidos. Ya, entran porque Bill y Chad con uno de los guardianes de la puerta les abren una de las puertas de Bree para que entre. Entonces ya luego de eso ellos se van y Bill y Chad estaba en la comarca. La última aparición de Bill y Chad es cuando los hobbits, luego que se despiden de Gandalf, llegan al puente del Brandivino, se encuentran con que habían puesto una puerta en el puente del Brandivino donde antes no había. Entonces empiezan a tumbar la puerta, ¿no? Así. ¿No? Ya, se empiezan a hacer escándalo y salen los hobbits y dicen, ¿qué pasa? Y dicen que pues, y se dan cuenta pues que eran pues los cuatro que habían vuelto y todo el mundo pensaba que estaban muertos. Y dice, no, caen muertos, ven a abrir la puerta. Y dice, no podemos porque son órdenes del jefe. La puerta no se puede abrir entre la puesta y la salida del sol. Solamente durante el día se puede abrir la puerta. ¿Qué abre la puerta? Es el otro. Y en eso aparece y dice, no hagan bulla que van a despertar al hombre grande. Y aparece el hombre grande. Y no era otro que Billy de Chal. Entonces como los...
Que no era ni hombre ni grande.
No, sí era hombre. Pero era pues más alto que los hobbits. Ahora, los hobbits obviamente los reconocen, pues, porque ellos sí lo habían conocido en Bree. Y Merry se adelanta y lo amenaza. Y le dice que si no abre la puerta en ese momento, entrega la llave y se larga, iba a tirar abajo la puerta y le iba a botar a patadas. Entonces, Bill Lechal se asusta, abre la puerta, se va y le entrega la llave a los hobbits. Y en lo que se está yendo, ahora Bill, el pony.
El otro Bill.
Sí, el otro Bill. Que Bill el pony había sido un pony que ellos le compraron a Bill el Echal por un precio pese sobrevaluado. Y era un pony encima todo raquítico.
Pero sirvió,
¿no? Y al final, cuando se lo llevaron a Rivendell, agarró cuerpo, o sea, engordó, estaba bien contento de andar con los hobbits. Y se lo reencuentran en Bree, porque ellos tuvieron que dejarlo en Moria.
Claro, le dejaron que se regrese solo.
Cuando Bill el Echal se está yendo, Bill el pony le mete una
cosa.
Sí, le mete una cosa en el trasero y Bill el Echal se va quejando. Esa es la última aparición que se tiene de Bill el Echal. Luego de eso ya no se conoce su destino.
Bueno, y también es la última aparición de Bill el Pony.
Que lo mencionen. Pero se supone que Bill el Pony pues se queda a vivir con Sam, ¿no?
Claro, se supone, pero me refiero a la última mencionada.
La última mención específica, sí. Porque la Misha apareció.
Sí, nos han venido a visitar acá.
Sí. Porque Sam pues amaba ese pony. Entonces se supone que se quedó a vivir con él hasta que Sam se murió, ¿no? Bueno, perdón, hasta que el pony murió. Hasta que el pony.
Exacto, eso es lo que te iba
el
decir.
Pony debe haber muerto antes.
Creo que Sam. Sí, bueno, tiene un poco más de lógica. Bueno, vamos a hacer una pausa ahora con esto, ya que estamos ya confundiendo hobbits con caballos y gente. Y ya que la semana pasada tuvimos una cosa bastante tranquila en lo que se refiere a la música, esta semana decidí que se acabó la tranquilidad y regresamos al metal que nos gusta. Y si no les gusta, bueno, hacen una pausa.
Cambien de estación. Este es un buen momento para ir al baño.
No, por cierto, tienen 6 minutos. Esta canción es de Sauron Lambert, es un grupo español, ya hemos hablado antes de ellos. Es del disco Sombras del Este, editado en el año 2002. Y la canción es Los Jinetes Negros. Ahí se las dejo.
fin llegó lo que tanto deseabas. Así es, Fan Radio se complace en presentar su nuevo proyecto, Fan Radio Noticias. Tendrás acceso directo a fiestas, convenciones, estrenos y grandes eventos de tus aficiones, con los divertidos reportajes que tanto esperabas. Ingresa a www.fan-radio.com y encuentra el botón de prensa. No lo olvides, Fan Radio Noticias.
Esto es una fucking prueba. 1, 2, 3.
Esto es Potterwatch. Vive la magia.
No me reí.
Música.
Ya, ya, ¿qué?
Noticias.
Me voz, idiota, ya.
Wizard Rock.
Magos informando magos. Todos los martes.
De 8 a 10.
Por Fan Radio.
La radio de todos los fans. Aquí, en Potterwatch. Vive la magia.
No nos salió bien, magos informando.
Perritos jugando unos con otros, bolsa llena de gatos, pastel de chocolate, dados en la mesa, lo bueno es la vida. Niños abrazándose, la primavera,
drogas de alta potencia,
drogas de... ¿Qué?
¿Qué? Son bárbaros.
Dados en la mesa, un programa completamente dedicado a todo lo referente al rol. Probablemente se aburran, pero poco o nada nos importa. Este es el Capitán Tarrasque.
Y yo, el Borda.
Y solo aquí, en Fan Radio.
La radio de todos los fans.
La única convención de manga, anime y más en el Perú ya está aquí. Proyecto Otaku presenta Otaku Fest Perú 2011. Sábado 29 y domingo 30 de octubre en el Jardín Oeste del Jockey Club del Perú. Invitados internacionales desde Japón, Yumi Matsuzawa y Aki Misato. Y desde México, César Franco. Además, concursos, exposiciones, conferencias, cosplay y mucho más. Entradas a la venta en Teleticket de Wong y Metro y en las tiendas Akemi, Xerox, Toyfest y Anigami del Centro Comercial Arenales. Más información entra a www.proyecto-otaku.com. No te lo puedes perder. Otaku Fest Perú 2011. Proyecto Otaku te espera.
Y volvemos con la hora de los cuentos perdidos. Ahora vamos a seguir con el bloque de las noticias. ¿Arranco yo?
Ah, arranca tú.
Ya está. Considerando que ya queda poco más de un año para que la primera parte del Hobbit llegue a los cines, comienzan a filtrarse los rumores del primer screening de la película. Al parecer, este se habría realizado en la reciente MIPCOM en Cannes. En el evento se reúne gente de la industria del entretenimiento para mostrar las novedades en cine y televisión del próximo año. Aunque la información es confidencial, no sería raro que pronto comiencen a difundirse algunos detalles de lo que se vio.
¡Qué miedo!
Así es.
Puede salir cualquier cosa. Y ya que estamos en la película, parece que Evangeline Lilly está encantada con su papel en El Hobbit. Y ahora hasta se animó a pronunciar una parte de su diálogo en Sindarin. Bueno, por lo menos fue en Sindarin. Por supuesto, los expertos en las lenguas tolkienianas ya han descifrado lo que dijo o quiso decir. Vengan ahora, las celdas están vacías. ¿Se imaginan en qué parte de la película se usará esta frase?
Es un poco obvio.
No, bueno, si has leído el libro, si estás esperando ver la película primero.
Ahora, su pronunciación en Sindarin, ¿será como la de Liv Tyler? Porque hubo un millón de quejas sobre la pronunciación de
Liv Tyler. Bueno, pues nadie es perfecto, es una película. Debe tener Evangeline alguien que les entrenando.
¿Tiene un entrenador?
Que pero es que para la anterior también tuvieron coach lingüístico.
Liv Tyler debe haber tenido también.
Claro, que otra cosa que no aprendió.
Que contesten a Pancho, obvio.
Sí, desde acá.
¿No? Claro, Skype. A ver, en la reciente BrickCon 2011, la conferencia donde los aficionados al Lego se reúnen para mostrar sus creaciones, se presentó una recreación a escala de La Última Marcha de los Ents, la cual incluye la Torre de Orthanc de más de 2 metros, 25 Ents y más de 100 orcos. Esta réplica se comenzó a trabajar desde febrero de este año y el armado de la torre fue hecho en vivo durante el mismo BrickCon.
¿Te imaginas la cantidad de ladrillos que se habrán necesitado para eso?
¡50.000! Más todavía, 50.000. ¿Sabes qué? El otro día, hablando de esto del Lego, el otro día estaba viendo un capítulo de Community, el último creo, y en ese capítulo uno de los personajes se quejaba. Fue un personaje que se supone que estaba preso un montón de años. Se quejaba de que ahora que estaba libre, los Legos eran muy complicados. Me decía, ¿qué pasó con los Legos de antes? En los que uno tenía un montón de fichitas y armaba lo que quería.
Claro, ahora te vienen cosas especiales para
armar algo específico. Ajá. Y es para armar algo específico, en verdad. Eso sí es cierto, los Legos de antes te permitían mayor creatividad en el armar.
Claro, ahora prácticamente te están dando un plano y claro, un rompecabezas.
¿Cómo un rompecabezas el Lego?
No, pero hay de todo, ¿ah? Hay
pero
de
yo
todo.
Ya no veo mucho los Legos antiguos.
Yo... No sé si antiguos, pero yo era feliz con mi balde de Legos.
Yo... Sí, ya, pues, el balde de Legos, ese es el que hablo.
Claro.
¿Todavía venden esos paquetes?
Claro, paquetes de piezas, claro.
Al Lego Store en Lego Plaza. ¿Y cuánto me va a cobrar?
Nada de comerciales acá, a ver.
Ah, ya, ya.
Eso es offline. Aparte bueno, de estar más caro.
No vayan a esa tienda.
Que te creme cochita. Que...
No.
No ya. Vayan.
Sí. Bueno, ahora vamos a pasar al cuento.
Esta vez sí va a haber cuento. Es más, así vamos es. A iniciar con un cuento nuevo. Que sí. No es nuevo en realidad.
Sí, bueno. Para muchos sí. Hemos elegido una historia de Tolkien mismo esta vez. Bueno,
pero
siempre.
No está relacionada con la Tierra Media.
Exactamente. Eso es lo novedoso de la elección.
Sí, eso es lo nuevo.
Porque Tolkien no solamente escribió cuentos ambientados en la Tierra Media, sino también escribió otros y hemos considerado pertinente que nuestros oyentes, ya que aman la literatura de Tolkien, puedan seguir un poquito también estos otros cuentos. Entonces, el cuento seleccionado ha sido Roverando, que nos va a acompañar durante algunas semanas.
¿En qué año fue publicado?
Ya me matas, espérate.
No tienes en la mano.
Espérate, no, es que 70 años más que habrá sido en el 1900, no sé.
Sí. Fue póstumo, sí.
A ver, se escribió más o menos en el 25 y dice que se publicó como 70 años después. O sea que en el 95.
Sí, me acordaba que era 90 y algo, sí.
Ya, bueno, hasta que encuentre exactamente la fecha, supongamos que sigue en el 95, ¿está bien?
Si no.
Ya les diré luego en qué año. Pero a ver, empiezo con la historia. De Roverando por J.R.R. Tolkien. Una vez había un perrito llamado Robert. Era muy pequeño y muy joven, pues de lo contrario se habría portado mejor. Era muy feliz jugando al sol en el jardín con una pelota amarilla, si no hubiera hecho nunca lo que hizo. No todos los hombres viejos con los pantalones rotos son malos. Unos son hombres de huesos y botellas y tienen sus perritos, y otros son jardineros. Y algunos muy pocos son brujos que vagabundean como si estuvieran de fiesta buscando algo que hacer. El que ahora entra en la historia era un brujo. Llegó a pie por el sendero del jardín, vestido con una vieja andrajosa chaqueta, con una vieja pipa en la boca y un viejo sombrero verde en la cabeza. Si Robert no hubiera estado tan ocupado ladrando a la pelota, tal vez habría visto la pluma azul clavada en la parte de atrás del sombrero verde y entonces habría sospechado que el hombre era un brujo, como habría hecho cualquier perrito sensible, pero él nunca vio la pluma. Cuando el hombre se agachó y recogió la pelota, por un momento pensó convertirla en una naranja, incluso en un hueso o en un trozo de carne para Robert. Robert gruñó y dijo, déjala, sin ni siquiera un por favor. Por supuesto, el brujo, por ser brujo, lo entendió perfectamente y contestó a su vez, calla tonto, sin ni siquiera un por favor. Luego se metió la pelota en el bolsillo, solo para fastidiar al perro, y se volvió. Lamento decir que inmediatamente Robert le mordió los pantalones y le arrancó un buen trozo. Tal vez también le arrancó un trozo al brujo. En cualquier caso, el hombre se puso súbitamente furioso y dijo, ¡idiota! ¡Anda y conviértete en un juguete! Y al momento, empezaron a ocurrir las cosas más extrañas. Para empezar, Robert era solo un perro pequeño, pero de repente se sintió mucho más pequeño. La hierba pareció hacerse monstruosamente alta y se agitó muy por encima de su cabeza. Y un largo trecho a través de la hierba, como el sol que se eleva sobre los árboles de un bosque, pudo ver la enorme pelota amarilla donde el brujo había vuelto a dejarla. Oyó el clic de la cancela cuando el hombre salió, pero no pudo verlo. Intentó ladrar, pero solo le salió un pequeño sonido, demasiado pequeño para que pudiera oírlo la gente común. Y supongo que ni siquiera un perro lo habría percibido. Tan pequeño se había hecho el perro que, si entonces hubiera llegado un gato, estoy seguro, habría pensado que Robert era un ratón y se lo habría zampado. Tinker lo habría hecho. Tinker era el gato negro y grande que vivía en la misma casa. Nada más pensar en Tinker, Robert empezó a sentir un miedo espantoso en todo el cuerpo, pero los gatos se esfumaron pronto de su mente. De repente, desapareció el jardín alrededor de él y Robert se sintió transportado no sabía a dónde. Cuando volvió la calma, comprobó que estaba en la oscuridad, encima de un montón de cosas duras. Y allí estaba él, en una caja que le parecía sofocante, muy incómoda a la larga. No tenía nada para comer o beber, pero peor aún, comprobó que no podía moverse. Al principio pensó que era porque estaba muy apretado, pero luego descubrió que durante el día podía moverse muy poco y con mucho esfuerzo, y además únicamente cuando nadie miraba. Solo después de medianoche podía andar y menear el rabo, y aún así un poco tieso. Se había convertido en un juguete, y como no había dicho por favor al brujo, ahora tenía que estar todo el día quieto y suplicar. Ese era su castigo. Después de lo que le pareció un tiempo muy largo y oscuro, Robert intentó una vez más ladrar con suficiente fuerza para que la gente lo oyera. Luego trató de morder las otras cosas que estaban con él en la caja. Estúpidos, pequeños animales de juguete, hechos solo de madera o plomo. No perros auténticos encantados como Robert. Pero su situación no era nada buena. No podía ladrar ni morder. De repente alguien llegó y quitó la tapa de la caja y dejó que entrara la luz. Habría sido mejor poner esta mañana algunos de estos animales en el escaparate, Harry, dijo una voz y una mano se introdujo en la caja. ¿De dónde vino este? Dijo la voz cuando la mano asió a Robert. No recuerdo haberlo visto antes. En la caja de tres peniques no hay nada que merezca la pena, seguro. ¿Has visto alguna vez algo que parezca tan real? Mira el pelo y los ojos. Márcalo a seis peniques, dijo Harry, y ponlo en la parte de delante del escaparate. El pobre pequeño Robert tuvo que permanecer toda la mañana allí, en la parte delantera del escaparate, bajo el fuerte sol, y la tarde entera, hasta cerca de la hora del té, y todo el tiempo tuvo que estar quieto y hacer ver que suplicaba, aunque en su interior estaba realmente muy enfadado. Tan pronto como alguien me compre, me escaparé, dijo Robert a los otros juguetes. Yo soy de verdad. Yo no soy un juguete y no quiero ser un juguete. Quiero que venga alguien y me compre enseguida. Odio esta tienda y no puedo moverme metido como estoy entre las cosas de este escaparate. ¿Para qué quieres moverte?, dijeron los otros juguetes. Nosotros nos queremos. Es más cómodo estarse quieto sin pensar en nada. Cuanto más reposes, tanto más vivirás. Así pues, cierra la boca. Mientras hablas, no podemos dormir y algunos de nosotros nos esperan tiempos duros, sí, en familias con niños salvajes. Los otros juguetes ya no dijeron nada más, con lo que el pobre Robert no tenía absolutamente a nadie con quien hablar y se sintió muy desgraciado y lamentó mucho haber mordido al brujo en los pantalones. No pudo decir si fue o no fue el brujo quien envió a la madre a sacarle de la tienda al perrito. En cualquier caso, justamente cuando Robert se sentía más desgraciado, ella entró en la tienda con la cesta de la compra. Había visto a Robert en el escaparate y pensó que sería un perrito muy lindo para su hijito. Tenía tres hijos y a uno le gustaban de manera especial los perros pequeños, sobre todo los blancos y negros. Así pues, compró a Robert y este fue envuelto en papel y puesto en la cesta entre las cosas que había ido comprando para el té. Pronto Robert consiguió sacar la cabeza del papel. Olía a bizcocho, pero comprobó que no podía salir y desde allí abajo, entre las bolsas de papel, lanzó un gruñido de juguete pequeño. Solo los camarones lo oyeron y le preguntaron qué ocurría. Él lo explicó todo y esperaba que le compadecieran, pero solo dijeron: ¿Cómo puede gustarte que te hiervan? ¿Te han hervido alguna vez? No, nunca me han hervido que yo recuerde, dijo Robert, aunque a veces me han bañado, y no es precisamente agradable. Pero espero que hervir no sea ni de lejos tan malo como estar embrujado. Entonces, con toda seguridad que nunca te han hervido, contestaron. No sabes nada de eso. Es con mucho lo peor que le puede ocurrir a cualquiera. Nosotros solo de pensarlo nos ponemos rojos de ira. Como a Robert no le gustaban los camarones, dijo. No importa, a vosotros os comerán pronto y yo me quedaré tan tranquilo mirando. Después de esto, los camarones ya no tuvieron nada más que decirle y dejaron que se echara y se preguntara qué clase de gente lo había comprado. Pronto lo averiguó. Le llevaron a una casa y dejaron la cesta encima de una mesa y sacaron de ella todos los paquetes. A los camarones los llevaron a la despensa, pero Robert fue entregado inmediatamente al niño para el que lo habían comprado y el niño lo llevó a su habitación y se puso a hablarle. A Robert le habría gustado el niño si no hubiera estado demasiado enfadado para escuchar lo que le decía. El niño le ladraba en el mejor lenguaje canino que podía imitar, y lo hacía bastante bien. Pero Robert ni siquiera intentaba contestar. Se pasaba todo el tiempo pensando que había dicho que se escaparía de la primera persona que lo comprara, y ahora se preguntaba cómo iba a hacerlo. Y durante todo el tiempo tenía que estar quieto y hacer como si suplicase, mientras el niño le daba golpecitos y lo empujaba de acá para allá sobre la mesa y en el suelo. Finalmente llegó la noche y el niño se fue a la cama, y a Robert lo puso en una silla junto a la cabecera, todavía suplicando hasta que oscureció. La persiana estaba bajada, pero fuera la luna emergió del mar y tendió sobre las aguas la senda de plata por la que se llega a los lugares del borde del mundo y más allá, para aquellos que puedan caminar por ella. El padre y la madre y los tres niños pequeños vivían cerca del mar, en una casa blanca que miraba por encima de las olas a ninguna parte. Cuando los niños estaban dormidos, Robert estiró las patas fatigadas, tiesas, y emitió un pequeño ladrido que nadie oyó, excepto una vieja y perversa araña en lo alto de un rincón. Luego saltó de la silla a la cama y de la cama a la alfombra, y enseguida salió corriendo de la habitación, bajó las escaleras y recorrió toda la casa. Aunque le agradaba mucho poder moverse de nuevo, y había sido de noche tan real y apropiadamente vivo, que podía saltar y correr mucho mejor que la mayoría de los juguetes, comprobó que le resultaba muy difícil y peligroso ir de un lado a otro. Ahora era tan pequeño que bajar escaleras era casi como saltar paredes, y subir escaleras era, por cierto, muy fatigoso y complicado, y no servía para nada. Naturalmente encontró todas las puertas cerradas con llave, y no había ni una rendija ni un agujero por el que poder escabullirse. Así que aquella noche el pobre Robert no pudo escapar corriendo, y la mañana encontró un perrito muy cansado. Estaba sentado en la silla donde lo habían dejado y hacía ver que suplicaba. Bien, por hoy vamos a dejarlo aquí. Ya continuaremos las siguientes semanas con la historia de Roberando, o como dicen en el cuento por ahora, Robert.
Claro, por ahora todavía se llama Robert, después viene el nombre.
Así es.
Y ahora podemos continuar con las fechas, el calendario Tolkien y, bueno, lo que hemos dado en llamar efemérides. comencemos por la parte de En la Tierra Media. El 11 de octubre del 3018, Glorfindel atraviesa el último puente expulsando a los tres jinetes negros. Ahí deja una piedra verde como seña.
El 13 de octubre, dos días después, también de 3018, Aragorn y los hobbits llegan al último puente y encuentran la señal dejada por Glorfindel.
Menos mal que no se la llevó nadie. En la saga Realidad, o sea, en nuestro mundo, el 15 de octubre de 1963, mientras estaba cenando, J.R.R. Tolkien le salva la vida a una anciana que se estaba asfixiando con la comida. Ok, esta sí no me la sabía.
Yo tampoco,
¿eh? ¿De dónde demonios salen esos datos?
Hasta héroe era. ¿Y pasamos a la salud?
Sí, bueno, es que no hay preguntas.
No, no hay. Quiero mandarle un saludo hoy día, esta noche, quiero mandarle un saludo especial a Steel Costa Rica, la sociedad Tolkien de Esgrima y Épica Literaria de Costa Rica, que han participado en una feria ecológica artesanal realizada en un colegio. Ellos participaron mostrando cómo han elaborado trajes a partir de material de reciclaje. Nos han pedido que les mencionemos por el tema específico de que Tolkien, como todos sabemos, era una persona ecologista. Y trataba de ser un ecologista activo en su vida diaria.
Lo más gracioso es que en esa época no había nadie que se definiera como ecologista, porque no estaba de moda. O
sea, no, todavía no.
Creo que ni siquiera se había inventado la palabra.
Probablemente no. Pero Tolkien, pues, era un ecologista profeso y practicante. ¿Ya? Entonces, y los bacanos amigos de Steel Costa Rica nos dicen, pues, de que tratan de mantener este espíritu de Tolkien a través de realización de cosas como esta, en la que material que normalmente sería desechado, o sea, y que acumularía los montones de basura que hay en el mundo, los convierten en algo que es útil, aunque no tenga una utilización directa, digámosle, no produce ningún tipo de lucro, pero sí ayuda a desarrollar un tipo de cultura ecológica, y que los amantes de la obra de Tolkien pueden participar de esto, ¿no? ¿Verdad? Porque como ellos dicen, siempre pues no está el tema de la historia, el tema de los cosplay, pero esta es una forma de ser activo a través de algo que también representa mucho a Tolkien. Entonces un saludo grande para ellos, felicitaciones especiales por el trabajo que están haciendo allá y por su participación en esta feria ecológica en un colegio, una escuela para menores. Y esperamos que sea replicado y esperamos que compartan las fotos que tienen a través del Facebook para poder ver cuáles son los trajes que han elaborado.
Y también porque ese tipo de acciones, ese tipo de contribuciones, siempre, aunque sea una semillita, pero siempre siembran algo en alguien más. Entonces, es como una pequeña bola de nieve, ¿no? Uh-huh. O sea, a ellos se les ocurrió, de ahí a alguien más se le puede venir la idea y así todos terminamos haciendo algo bueno.
Uh-huh. Bueno, sí. Sería interesante que pudiesen tomar fotos incluso
del proceso,
justamente iba a decir eso, del proceso de producción de los trajes. Pero bueno, las fotos que tengan, compártanlas a través del grupo en Facebook para que todos nuestros seguidores puedan apreciar su labor, chicos.
¿Más saludos?
Saludos, como siempre, a la Sociedad Tolkien de Chile y sus distintos MIALS, a la Asociación Tolkien de Argentina, ¿no? Que con todos sus MIALS. O sea, saludos a Steve Costa Rica, que ya dije, la Sociedad Tolkien de Costa Rica, a la TOE en Colombia, la Sociedad Tolkien Colombiana, a la gente de Venezuela, de Bolivia, de Uruguay, de Paraguay, de México, que también nos sigue,
de España,
los latinos en Estados Unidos, en fin. Un saludo grande para todos y especialmente para nuestros compatriotas peruanos que nos están siguiendo.
Uh-huh. Y a la gente del chat, los cuatro gatos, los de siempre.
Los de siempre.
Está Dino, está Liz, está Kisama Killer, incluso que está desde temprano. Gracias por estar ahí, chicos.
Así es, y nada más, me parece.
Sí, bueno, ya estamos con la hora también, así que ahí nomás nos vamos despidiendo hasta la próxima semana, donde les prometemos que vamos a tener un tema. Ah, ya les dije, tenemos varios, pero vamos a sentarnos a desarrollarlo con calma. Entonces, para todos, esto fue La Hora de los Cuentos Perdidos.
Programa semanal presentado por la Sociedad Tolkien Peruana.
¡Ah, se lo aprendió! Ubícanos en nuestra web, tolkienperu.org, donde puedes descargar este y los programas anteriores y encontrar enlaces al grupo en Facebook, Twitter y la lista de correos.
O escríbenos a tolkienperu@hotmail.com con tus preguntas y sugerencias.
Escúchanos el próximo lunes de 10 a 11 de la noche vía Fan Radio, la radio de todos los fans, en fan-radio.com. Hasta la próxima. Los voy a dejar con una última canción. Esta canción también es del año 2002, pero la banda se llama Minas Morgul. Y si no me equivoco, la mayor parte de este álbum está cantada en alemán. El título del álbum es Schwarzseits. Sí, bastante alemán suena eso, tirando para orco. Y el título de la canción es Storm, y con eso los dejo hasta la próxima. We'll be right back.
todos los domingos de 6 a 8 de la noche, Queen Legends. Un programa dedicado a la gran banda Queen. Música, noticias, covers, karaoke, conciertos y todo lo relacionado a nuestra banda favorita, Queen. Conducen César Beltrán y Carl Riveri. Todos los domingos de 6 a 8 de la noche y solo aquí en Fan Radio, la radio de todos los fans.
Advertencia: el siguiente programa contiene violencia.
Sí, sí, porque ahorita va a correr la sangre.
Contenido sexual.
No, o sea, más grande, qué rico. Oh, sí, mae.
Lenguaje ofensivo.
Para hacer la manía, ¿qué piensa esta hueá llena de ponjas?
No es apto para ningún tipo de público. Desert La Manía, conducido por Desert La, los jueves, 10 de la noche, hora de Perú, solo por Fan Radio, la radio de todos los fans.
¿Sabes qué puede pasar en Fanatics? Aguacho, me fui. Tuve que acompañar a mi mamá, a mi viejita, a hacer unos trámites. Un saludo a toda la burocracia guachana que está aquí. Ya. Ya, mira, ahora la clase. ¿Cómo eres problemático, compadre? Me voy.
Ya,
un saludo para todos los oyentes de este programa. Todo esto solo puede pasar en el programa más divertido de Fan Radio, Fanatics, el programa dedicado a las curiosidades y a los fanáticos de la ficción. Fanatics, con Starty e invitados, los martes a las 10 p.m. solo en Fan Radio, la radio de todos los fans.
¡Vamos! ¡Vamos!
¿Ahora qué es esto?
¡Atacan el castillo, señor! ¡Nos atacan!
¿Dónde están los soldados, Igor?
¡Lo esperan para ir a la guerra, señor! ¡Escúchelos!
Entonces, ¡guerra quieren! ¡Guerra tendrán!
¡Pero con Ad Bellum!
A la guerra, todos los lunes.
¡No! ¡Ya no!
Oye, ¿qué tienes? ¿Qué fue?
¡Muere, maldito!
¡Ah! Igor sabe. ¿O no? Igor no está seguro. ¿O sí? Igor está confundido, amo. ¿Cuándo es el nuevo horario?
¡Cállate, animal! Domingos, de 2 a 4, por Fan Radio.
La radio de todos los fans. ¿O no?